Aquella reunión en la empresa fue una de las más fructíferas, pero también una de las más difíciles de mi vida. Muchas veces he pasado la noche sin dormir, esa fue una de ellas, y en esas horas de insomnio confirmé algo sobre lo que había estado pensando mucho. Había fracasado en mi gestión como gerente comercial porque me había pasado el año entero escuchando problemas que en su mayoría no tenían solución. Había liderado una organización en la que las energías se concentraban en los problemas en lugar de concentrarlas en las soluciones y en las oportunidades. Había liderado una organización que ante las nuevas ideas, ante los desafíos ambiciosos, tenía la tendencia a responder, no se puede. Esa anécdota personal es la que elige Enrique Baliño para el comienzo de su libro No más pálidas, 4 actitudes para el éxito. El libro acaba de cumplir un año, ya ha vendido más de 8.000 ejemplares y ha tenido todo tipo de repercusiones en el ambiente empresarial, pero también en el deporte, en la política y en el mundo de las organizaciones en general. ¿Cómo logró el ingeniero Baliño transformar aquel primer fracaso en un éxito? ¿Qué lecciones aprendió desde entonces y cuáles son sus consejos? ¿Cómo nos ve a los uruguayos en general ante situaciones similares? Bueno, vamos a charlarlo con él en los próximos minutos. El ingeniero Enrique Baliño, seguramente los oyentes saben, fue presidente y gerente general de IBM Uruguay y presidente y gerente general de IBM Latinoamérica Sur, entre otros cargos. Actualmente es socio fundador de X a la N Consultores. Enrique, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Gracias por la invitación.
Felicitaciones por los resultados del libro en este primer año, ¿no? Que no solo han sido muy buenos en ventas, en números de ventas. El libro ha sido como un gran revulsivo, un disparador que te ha llevado a entrevistas, conferencias, consultorías, ¿no?
Y sí, ha tenido un... Nosotros estamos muy contentos porque el impacto del libro... ha sido bastante importante desde el punto de vista de, como si tú, de ventas, pero en realidad lo que queríamos era que esto hiciera reflexionar a las personas, a las organizaciones, a los sistemas humanos al final de cuentas. Y fue escrito con la intención, yo te comentaba antes de empezar el programa, lo difícil de hacer este libro fue hacerlo sencillo, hacerlo que se pueda leer por todo el mundo. Es más, hoy que hay unos cuantos lectores y recibimos correos electrónicos y muchas comunicaciones desde 17 años, tenemos lectores de 17 años a 92. Los de 17 mandan mails, los de 92 mandan cartas muy con unas letras que me recuerdan a mis maestras de la escuela. Muy linda. Y yo creo que sí ha hecho reflexionar a muchas personas. La idea es que además...
¿Cuáles eran los objetivos cuando lo resolviste?
Primero, el objetivo era escribir un libro más dedicado a que las personas nos hagamos cargo de nuestra responsabilidad y nuestro destino. Los sistemas humanos hablo. Cuando hablo de sistemas humanos, ¿somos individuos o somos colectividades? Colectividades puede ser un poquito más grandes, la familia, o puede ser una empresa, que es de donde arranco yo, que es donde arranca el libro, arranca de un caso empresarial. Uh-huh. Y es mi humilde observación, esto no es la receta de Baliño para el éxito, no, nadie se le ocurra eso. Esta es mi humilde observación de aquellas personas con las que tuve la oportunidad de trabajar durante muchísimos años, y me di cuenta que aquellos que sistemáticamente tenían logros, cosa que... yo explico qué quiere decir éxito en el libro, uh-huh, tenían logros sistemáticos, tenían ciertas actitudes. No importa, yo trabajé con gente de todo el mundo, imagínate, en mi carrera, de todo tipo de culturas, creencias. Las personas que hacían que las cosas ocurrieran y se ponían metas y las lograban, o se ponían objetivos dificilísimos de cumplir y las lograban, tenían estas actitudes. Y después de 30 años, después de 20 no sé cuántos años en IBM, de haber liderado equipos de todas, como yo digo, de todo este tipo de personas, y después ahora, en mis últimos 10 años, que lo he hecho con empresas que no son IBM, y lo he visto en el libro, pongo un ejemplo que algo que no tiene nada que ver con una empresa, para mostrar que, viste, que vivo aquí, que en IBM, claro, ahí tenés todos los recursos, cosa que no es cierta, porque siempre los recursos son escasos, no importa la organización que uno esté. En el libro pongo un ejemplo de alguien que no tenía una empresa. Es un caso de Pío Lascuaga, un amigo de la vida, que fue a correr el mundial fuimos a correr el mundial con un equipo muy lindo acá de gente, por el primer mundial de enduro hípico en España. Así que El objetivo era mostrarle a las personas que esa frase de Henry Ford que dice, tanto si usted cree que puede, como si usted cree que no puede, seguramente tenga razón.
Volvamos a la historia con la cual se abre el libro, esa que tiene que ver con el fracaso de tu primer año de gestión como gerente comercial en IBM. Tú dices allí, había trabajado fuerte, había sido responsable, había escuchado a todos y conocía a la empresa al detalle. Y sin embargo, las cosas me habían salido mal. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué era lo que me había faltado? Me propuse cambiar la situación de forma radical. Convoqué una reunión con mi equipo y dije, quiero hacer un plan para duplicar las ventas de la empresa en los siguientes 4 años. La respuesta fue, es imposible. Te pasaste la noche siguiente en vela y durante aquella madrugada, guitarra en mano, porque esa es tu otra afición, nació lo que ahora conocemos como el título del libro, que en realidad vino en Spanglish, ¿no? Era No More Pallets.
Exacto.
Una locura, ¿no?
Total.
Después hiciste 100 fotocopias con aquella apelación. ¿Cómo fue? A ver, contanos.
Bueno, la cosa fue así. Los resultados habían sido, o sea, los objetivos que me habían puesto, yo había vuelto a Estados Unidos, me habían puesto unos objetivos muy grandes y llegó el fin de año y no conseguí ninguno. Como siempre digo, usando el éxito, que es parte del libro, ¿no? Fue un fracaso con todo éxito. Y dije, ya, no puede ser, tengo que hacer algo. Terminó el año, o sea, me pasé todo el año y no logré nada. Entonces, convoqué a una reunión a mi gente, un día entero de planificación, y la primera parte era un discurso que preparé. Esto no puede pasar de nuevo, tenemos que duplicar esta compañía en los próximos 4 años. Y el silencio absoluto en la sala, y lo que vine acá a hacer es una sesión de un día para hacer un plan para hacer eso, para que eso ocurra. Y hubo humanos que se levantaron y dijeron, no, esto es imposible por esto, el otro es imposible por lo otro, otro es imposible por... Y empezaron a poner todas las razones, cosas que tenían razón, vamos a entendernos. Habían cosas que se... Habían obstáculos muy grandes. Por ejemplo, el IVA está al 21%. ¿Te das cuenta? Es un quinto del precio. 21 en esa época. Está un quinto del precio. Entonces no podemos hacer esto porque entonces habría que multiplicar unos gente inteligente, economistas, contadores, ingenieros. El PBI no crece. Yo qué sé. En esa época el PBI no crecía. Era el país que crecía menos, el Producto Bruto Interno. Entonces, como el PBI no crece, ¿cómo vamos a crecer nosotros al doble? ¿Vos te das cuenta? Es imposible. Y el PBI no crece porque además el ministro de Economía no sabe economía, jajajajaja. Entonces, y ahí la lista. Bueno, esa lista colectiva, a la cual yo también me sumé, digamos. Esto no es que Baliño es el iluminado, vamos a entendernos. Había muy buenas razones. Pero después de eso, paré la discusión esa especie de catarsis. Y dije, bueno, ok, vamos a la lista. Vamos a enumerar todos los obstáculos. Y bueno, había unos obstáculos que eran cosas que ninguno en la sala que estaba ahí podía ir a arreglar el PBI, el IVA o enseñarle economía al ministro de Economía, ¿no? Pero había otra lista de cosas que sí estaban en nuestras manos. Entonces ahí siempre digo, hice el mejor chart del mundo, que es una tabla, ¿no? Una raya vertical y una horizontal. De un lado puse la lista de los que no podíamos hacer nada y de otro lado puse todos los que podíamos hacer. Y rompí el pedazo ese de que esos son las pálidas. El tiempo, y no solo el tiempo, sino la energía que las personas perdemos quejándonos o dando pretextos, porque al final de cuentas, viste, no haces algo y lo que pasa es que el IVA está al 20, no sé cuánto por ciento. Entonces, esos son pretextos, excusas, quejas, pálidas. Eso le llamé pálidas. Y esa noche me fui y dije, bueno, acá tenemos un plan perfecto porque teníamos de un lado la lista de todas las cosas que sí podemos hacer. Entonces, imaginar silencio en la sala. O sea, nadie salió contento cantando canciones de, opa, ahora sí vamos a multiplicar por 2 la compañía con esta lista. No salimos con un plan. Entonces, esa noche no dormí. Hice la canción, toda la noche, y lo único que me salía era No More Pallets. Y la letra de No More Pallets me repetía.
Invento, lo de pallets.
Por supuesto, el pallets existe en inglés con 2 L's, yo ni sabía, y pallets en inglés quiere decir pálido, tenue, no quiere decir nada, no tiene nada que ver con la frase, con la palabra que en el Río de la Plata se conoce como lo que conocemos nosotros. Y llegué de mañana, no dormí, como te digo, llegué de mañana, hice 100 copias y repartí una copia en cada escritorio y pegué mi original en mi escritorio. Decía No More Pallets. La gente llegaba de mañana a las 8, 9 de la mañana, llegaba a la oficina y veía los carteles en su escritorio y no entendía nada. Y alguno pasó por mi escritorio y miró el cartel. ¿Qué es esto, Enrique? Y dice, ¿acuerdan ayer que rompí la hoja? Bueno, son todas las pálidas. No More Pallets. Yo no voy a hablar. El que venga me traiga una pálida, yo voy a señalar el cartel y voy a seguir trabajando. No voy a hablar, porque yo no voy a hablar de pálidas. Voy a hablar de todo el otro plan que sí tenemos que hacer. De eso voy a hablar. Todo el tiempo vamos a tratar de hablar cómo hacemos para resolver estas cosas y proyectar a la empresa al doble.
Supongo que fue un choque brutal.
Brutal. Durísimo. la gente entraba al escritorio, me hacía una pálida, yo lo miraba serio, señalaba el cartel, bajaba la cabeza y seguía escribiendo, trabajaba. Duro. Ahora, quiero que sepas que yo, esto me, no quiero tampoco que la gente entienda que el iluminado Baliño se le ocurrió esto. Sí, puede ser, pero en realidad esto pasaba en varias personas de la organización. O sea, muchos me estaban acompañando en esta historia, ¿no? O sea, ellos también empezaron, se agarraron de esto y, bueno, no hablaban más de pálida. O sea, esto enseguida aprendió porque lo que descubrí después... la Universidad Case Western Reserve de Cleveland, Ohio, hace 25 años, demostró que los sistemas humanos se contagian. La pálida se contagia, y se contagia también el otro. Claro, la pálida es más fácil de contagiar, ¿no? Lo difícil es lo otro. Porque los sistemas humanos se mueven en dirección a los temas que tratan todos los días. Vamos a decirlo, esa es la parte técnica, te lo digo más fácil. De lo que usted habla es lo que usted hace. Usted habla de oportunidades. Hay un imbalance. O sea, está bien, de vez en cuando uno puede tener un momento de queja, pero si los sistemas humanos, una persona, una familia, una organización, una sociedad, tiene un imbalance en el diálogo, donde hay mucho más diálogo de cómo hacemos que pase tal cosa, dónde queremos ir, qué es lo que vamos a hacer al respecto, y respondemos esas preguntas, hablamos de oportunidades, más que de la discusión eterna, la lenga-lenga de la pálida y la queja, si hay un imbalance de 3-1, los sistemas humanos se dirigen en los temas que tratan todos los días. Si usted trata más de estos temas, se dirige más a estos temas. Lo demostraron y lo practican. Y yo soy practicante de esto, bueno, era practicante, no sabía, ¿no? Que cuando lo hice en IBM hace 30 años, y hace 10 años que hago consultoría, y uso esto, y he tenido el placer, la felicidad de ayudar a muchas empresas y gente a desarrollarse en ese sentido.
¿Cuánto tiempo perdemos día a día quejándonos? ¿Cuántas veces al enfrentarnos a un desafío nos concentramos en la excusa o el pretexto antes de buscar alternativas? Estas son algunas preguntas sobre las cuales hace pensar el libro de Enrique Baliño, No más pálidas, 4 actitudes para el éxito. Tomando como base el éxito del libro, con su primer año de vida y sus más de 8.000 ejemplares vendidos, es que estamos charlando con él esta mañana en Perspectiva.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Tú te detenías, Enrique, en ese cuento que estabas haciendo a mi pedido recién, en una de las actitudes que has llegado a la conclusión es básica para el éxito, la actitud positiva, que no es lo mismo que la actitud optimista, ¿no?
Bueno, la definición que hicimos para el libro fue que positivos son aquellos que se fijan una meta, se ponen un objetivo, tienen una imagen del futuro, de cómo lo quieren, y lo hacen. Hacen algo al respecto. O sea, así como te contaba de la Case Western Reserve de Cleveland, Ohio, demostró que los sistemas humanos somos como las plantas. Somos heliotrópicos. Las plantas buscan, ¿no? Todos sabemos que buscan la luz, ¿verdad? O sea, los sistemas humanos funcionamos igual. Vamos hacia el lugar de las imágenes más positivas que tenemos del futuro. Entonces, por lo tanto, tener una imagen positiva del futuro, las personas que tienen una imagen positiva del futuro, los positivos, tienen una actitud que les permite definir un objetivo y esa definición del futuro los trae al presente. Sus imágenes del futuro definen sus acciones del presente. Funcionan, demostraron a este tipo que las cosas pasan 2 veces. Primero en la cabeza, después en la realidad. ¿Qué es lo que usted quiere que pase de acá a tal fecha, ¿no? Ok, viene el futuro y hace que ocurra. Esos son los positivos. Funciona como la mente de los arquitectos. Yo siempre digo, ¿no? Los que no somos arquitectos pasamos por un baldío y vemos todos los pozos, lo que está sucio, feo, hay que taparlo. Los arquitectos llegan a un baldío y ¿qué ven? Ven un edificio, una catedral, ven la imagen del futuro. ¿Y qué hacen con esa imagen del futuro? Vienen al presente, llegan al presente y dibujan. Y con ese dibujito van a un inversor o ellos mismos y construyen el edificio con una imagen del futuro. Las personas de actitud positiva tienen una imagen de la meta que quieren, vienen al presente y trabajan para que ello ocurra. La imagen del futuro define sus acciones en el presente y no al revés. En primer lugar, los optimistas, tal cual defino en el libro, no es lo que yo quiero decir con los positivos, son tipo personas que se sientan a esperar que las cosas mejoren, contentos porque van a mejorar. Son dos cosas distintas, tomar acción o simplemente pensar que todo va a estar mejor. Y yo no voy a hacer una definición de diccionario de esto. Lo que quisimos tratar de transmitir, fuimos muy precisos en estas cosas, qué quiere decir cada una de estas para nosotros. Y eso es lo que trata de empujar el libro.
¿Y qué impacto tiene una persona positiva en la organización?
Bueno, justamente, como decíamos hoy, la pálida se contagia. Mm. Y es muy fácil. Además, es más un tema, además un tema de decisión. Yo siempre digo, cada mañana usted tiene una decisión que tomar. Se levanta y usted quiere hacerse usted el día miserable a usted y a todos los que lo rodean, o se levanta y usted quiere hacer un día distinto y divino y lindo y bueno y hacer un montón de cosas buenas y tomar acción sobre su futuro y sobre su presente y hacer lo mismo con los que están al lado. Porque el que primero que impactamos cuando despertamos es a nuestra pareja, a nuestra familia, y después seguimos, nuestros amigos, y seguimos para el trabajo. Es una decisión en la mañana. Usted tiene que tomarla.
Importa también el lenguaje.
Bueno, justamente, de lo que usted habla es lo que usted hace. Los académicos estos de la universidad, y además está la Escuela de Psicología Positiva fundada por Seligman, y existe otra universidad que es la Universidad de Michigan, que está haciendo lo mismo hace tiempo, que dicen, words build worlds, ¿no? Las palabras construyen mundo. De lo que usted hace, de lo que usted habla, es lo que usted hace. Usted construye el mundo, todo lo de eso a su alrededor. Por eso la cultura organizacional es tan importante. La cultura organizacional no es un adminículo más que uno tiene en una organización. Cuando hablo de organización unipersonal, como digo, sistemas humanos, más chicos, más grandes. La cultura organizacional es que usted crea todos los días, todas las mañanas usted crea cultura. Hay un libro precioso de Marcos Cantera Carlomagno que nos muestra cómo los latinoamericanos, por qué los latinoamericanos somos como somos, se llama la herencia. Y está bien, de alguna manera acarreamos todo esto, pero eso no es determinístico. Usted cuando se levanta cada mañana, con sus palabras, con sus gestos, con sus actitudes, de lo que usted habla, contagia lo que usted quiere contagiar, en forma consciente o inconsciente, pero lo hace. Así que es una decisión.
Una segunda actitud, que es clave para el éxito, según el libro, la actitud de equipo. ¿Cómo se define?
Bueno, esta es más difícil porque, en primer lugar, cuando hablamos de actitud positiva, las personas ponen sus objetivos y dicen, voy a lograr esto, este es el objetivo, y logran. Esos son los positivos. Deciden que van a hacer algo. En equipo es más difícil de ver, porque el equipo es, cuando vos tenés un conjunto de personas que tienen actitud de equipo, lo que generan es la fuerza de la organización. Ninguno de nosotros es mejor que la suma de todos nosotros.
¿Ganamos todos o perdemos todos?
Ganamos todos o perdemos todos. Para hacer este programa, ¿no? En perspectiva, que 25 años, 26 años, ¿no? Para que salga esto bien, nosotros te escuchamos a ti todos los días. Pero hay un conjunto de personas que hacen que esto ocurra contigo. Y todos tienen que colaborar de la mejor manera posible, dar lo mejor de sí. Yo a veces pongo una palabra que es medio fuerte, porque tampoco es el sacrificio, ¿no? Tenemos que hacer. El tema es, ¿cuál es el sacrificio que estoy dispuesto a hacer para que el equipo gane? Lo vimos en nuestro equipo de selección de fútbol, cosa que me encantó en el Mundial.
Lo charlamos con el maestro Oscar Washington Tavares cuando vino aquí al programa después de la gesta de Sudáfrica. Hablamos de los puntos de contacto que tenía esa experiencia con algunas de las observaciones que aparecen en el libro.
Exacto,
¿no?
Y para mí fue un placer porque inclusive en la página web de No Más Pálidas, en Facebook o en el blog de nomaspálidas.com, hay un artículo precioso del profesor Gustavo Toledo, Liceo de Piriápolis, que es un profesor de historia, una persona, una de las joyas que tenemos en Uruguay, que habló justamente, ¿no? La selección uruguaya, Uruguay y las cuatro actitudes para el éxito. Y desarmó el libro y lo puso en el Mundial. Y fue algo realmente impresionante. Bueno, lo vimos en el deporte, ¿no? Vimos el sacrificio que uno estaba dispuesto a hacer. Ahí no hubo primadonas ni políticos, usando mal la palabra, o lo peor de la palabra políticos. Hubo gente que estaba dispuesta a hacer el sacrificio que hubiera que hacer para ganar. Suárez atajó, ¿no? O sea, entre otras cosas. Podía haber estado allá en la punta derecha y decían, pásenmela que tengo que hacer el gol. Bueno, eso lo pudimos ver. En las empresas es mucho más difícil, ¿viste? Porque cuando a veces llama, siempre uso el mismo ejemplo, llama el cliente y dice, che, la factura, al vendedor, dice, che, me mandaron mal la factura. Y el vendedor le contesta, sí, ¿qué querés? Esta administración son todos unos tarados.
Ese es lo peor, que puede contestar alguien en nombre de una empresa, ¿no?
Imagínate. Entonces, actitud de equipo. Por eso de lo que se trata es, ¿cuál es el? ¿Estoy dispuesto a dar todo para que el equipo gane? Las personas que tienen actitud de equipo son fundamentales. Algunos dicen que vinimos a la vida cada uno como un instrumento musical, ¿no? Por eso los libros de autoayuda y de desarrollo personal son muy buenos, porque vos te tenés que afinar. Si vos sos un violín y yo soy una guitarra, bueno, no, cada uno se afina, ¿viste? No podés tocar desafinado, está bien. Pero sabés una cosa, no vinimos a tocar el solo todo el tiempo. vinimos a tocar en orquesta. Así que aceptamos que cuando vamos a trabajar en una empresa o con clientes o lo que fuera, somos sistemas humanos y tenemos que tocar en orquesta. Por lo tanto, que al final sea la misma clave, ¿no? Tenemos que, al final no es el mismo. Y esa es la clave de las organizaciones que logran crear una cultura de un equipo de alto desempeño que encanta primero que nada a sus clientes, a sus empleados, a la comunidad y a los accionistas, que son las cuatro cosas que tiene una empresa.
Tercera actitud, de mejora continua.
Mejora continua fundamental, porque las personas entran a un trabajo a veces, en algunos trabajos que yo veo, y las siguen haciendo las cosas. ¿Por qué haces esto? Y tú, no sé, acá me piden que haga esto. ¿Y por qué lo haces así? No sé, acá siempre se hizo así. No. Tú tenés dos trabajos. El trabajo que tenés que hacer, hay que sacarlo, funciona, pero lo más importante que tenés que hacer es cómo transformás eso más rápido, más eficiente, mejor. Porque cuando vos empezás a hacer eso, te empezás a transformar tú. La mejora continua es un tema de evolución. Las personas tenemos que evolucionar por el simple paso
del tiempo. Está buena esa observación que acabas de hacer, quizás un poco al pasar, de que la persona en su lugar de trabajo tiene en realidad dos tareas.
Claro.
Debería tener, según la concepción que tú estás impulsando. No sé si siempre está claro eso en muchas compañías, ¿no? O en muchos grupos humanos.
No necesariamente.
Tú lo contás en el libro, en la página 99. En las empresas, cuando contratamos a nuevos empleados, deberíamos explicarles que van a tener un empleo, pero dos trabajos. El primer trabajo consiste en realizar las tareas específicas para las cuales se los contrató. Se les debería explicar cuáles son los objetivos, las necesidades de logros, y debería medirse estos logros con indicadores de desempeño. El segundo trabajo es transformación del trabajo. Además de cumplir con sus tareas diarias, la persona fue contratada para que piense cómo puede realizar de mejor forma el primer trabajo, cómo puede hacerlo de modo más eficiente. Debe desarrollar mejor la función para la cual fue contratado.
Mira, yo hice dos entradas ahora en el blog, una que dice los jefes y el desarrollo de las personas. Y otra que hice fue las personas y el desarrollo de las personas, que es exactamente este punto. Porque, ¿sabes lo que pasa? Esto es que si tú no transformás tu trabajo, capaz que alguien algún día lo hace por ti, en cuyo caso tú eventualmente te irás con el trabajo. Porque hay un libro sobre la vida, sobre cuando empezó Jack Welch, que fue el número uno de General Electric y es el ejecutivo del mundo ya a esta altura del partido, de todo el siglo pasado, y ahora tiene un instituto que enseña. Y un libro sobre él decía, con el título del libro alcanza, dice, controle su destino o alguien lo hará por usted. O sea, no es necesario leer todo el libro que es grande, alcanza con el título, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer usted para transformarse usted? Esto es Darwin, esta es la evolución de las especies, ¿no? O sea, no es la especie más inteligente y la más fuerte la que sobrevive, sino aquella que tiene mejor y más rápida adaptación al cambio. Que sabemos que el mundo está cambiando, sí, por nanosegundo, acelera el mundo. ¿Qué está haciendo usted para transformarse usted en ser un jugador mejor para el equipo? Si usted, en el deporte todos los podemos ver, ¿no? Vemos, che, porque, a ver, Suárez y Forlán, obviamente, tienen que entrenar todos los días y tratar de pegarle mejor a la pelota, y tienen que hacer esto, y tienen que perfeccionar su técnica. Eso lo demandamos, lo exigimos, los 3 millones de directores técnicos. ¿Por qué? Porque así pueden competir y ganar y ser mejores jugadores para el equipo. Eso es lo que les demandamos. Ok, ahora vamos para la empresa. Usted, señor, ¿qué está haciendo la empresa o el instituto? A ver, yo hablo de la empresa, pero no importa lo que usted haga. ¿Usted limpia vidrios? Bueno, ¿cómo lo puede limpiar mejor? ¿Usted estudia? Ok, ¿cómo puedo hacer para hacerlo mejor? No importa lo que haga.
No alcanza con la actitud positiva de la que hablábamos antes.
Claro.
Tú en el libro hablas de ese delicado límite que existe entre la confianza y la soberbia, ¿no? El que se siente confiado y se pasa de la raya y termina siendo soberbio, lo más probable es que esté cavando su propia fosa, ¿no?
Es un muerto caminando. Pasar a soberbia en la era del conocimiento es creerse que se sabe. Si se cree que se sabe, usted no aprende. Si usted no aprende, la era del conocimiento, usted es un muerto caminando.
Y la última, la actitud de responsabilidad.
Bueno, ¿quién va a hacer que esto ocurra? La gente que yo conocí que se siente responsable por las cosas no le echa las culpas a los demás, o al pasado, o a los planetas que se alinearon, porque a él las cosas no le están saliendo. Es una cosa que yo me vuelve loco, sinceramente. O sea, es como si vos mañana agarrás y dijeras, bueno, mira, el programa está saliendo mal porque, no sé, porque hubo, hay viento afuera y llueve, entonces la verdad que estamos todos acá medio incómodos. o que en el año antes, 25 años antes, ¿viste? En la radio, cuando dicen, yo qué sé, Emiliano, nosotros te escuchamos a vos. No me expliques todo lo que ya, me imagino los líos que hay acá para hacer un programa de este estilo, ¿no? O sea, basta. Cuando la gente empieza a decir que los planetas se alinearon en su contra, por eso no le salió lo que le salió, lo que le tenía que salir, es la actitud más soberbia del planeta. Justamente estamos hablando de que no podés ser soberbio. ¿Por qué? Porque los planetas no se pueden alinear en tu contra, porque los planetas no saben que vos existís.
Es muy interesante la anécdota que contás de tu padre cuando trabajaba en aquel frigorífico.
Claro. Yo, mi papá, mis padres me transmitieron todo lo... Bueno, creo que nos transmitieron a mi hermana y a mí todo lo que somos. Así que yo seré eternamente agradecido por todo eso. Pero me acuerdo, escuchando, yo era muy joven y mi padre... Un día te llega a casa y dice, ¿te das cuenta, fulano de tal? Papá no era el jefe de este tipo, era par. El tipo llegaba a las 2 de la tarde, no sé cómo era la historia, llegaba tarde y tenía una empresita de la parte la cual se ocupaba. Y él lo enfrentó y dijo, para, esta es nuestra responsabilidad, mi responsabilidad es que este es mi trabajo y debería ser el tuyo. Y si no vas a estar acá y si no lo puedes hacer o no lo querés hacer, andate y dejale lugar a otro que sí necesite hacerlo. Entonces, a mí eso me dijo, ah, caramba. Vos te tenés que hacer dueño de tu destino, ser responsable, sos responsable de todos tus actos, los pasados y los presentes y los futuros. Asumí la responsabilidad. Además, si tenés una posición de jerarquía, con más razón. Y si además la querés, con más razón. Viene con todo la posición de jerarquía, no viene solo con las flores, viene con todo. Entonces, encárgate.
En perspectiva.
Las cuatro actitudes para el éxito que sugiere, que observa, que propone Enrique Valiño: la actitud positiva, la actitud de equipo, la actitud de mejora continua, la actitud de responsabilidad. Pero además tú insistís especialmente en un concepto que está muy relacionado con todo lo otro, con todo lo que acabamos de charlar. Quienes tienen éxito definen el éxito de una forma especial. Para ellos el éxito no es un destino, es un viaje. Es un viaje que no tiene fin.
Los que no tienen chance de tener éxito son los que definen el éxito como un destino. Porque cuando llegan a ese destino piensan que llegaron y no hay más nada que hacer. Entonces transforman esa confianza que va creciendo, ¿no? Llegaron a ese destino, lograron lo que querían, se terminó el partido, no hay más nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se transforman en soberbios. ¿Por qué se transforman en soberbios? Porque creen que llegaron. Eso le pasa a las personas, le pasa a muchos políticos, porque uno les pregunta cualquier cosa, el tipo sabe de todo. Es una cosa que me llama la atención, ¿no? Le pasa a jerarcas en las empresas. El tipo ocupa una posición de jefe y se cree que lo nombraron sabio. No, mire, lo nombró jefe. En fin. Le pasa a las organizaciones, a las empresas. Se ponen soberbios cuando tienen un producto que le va bien y empieza a irle bien en el mercado, entonces dejan de escuchar. Se pasan de la raya de la confianza y es muy difícil volver. Entonces... El éxito no es un... Y lo que yo digo es que la semilla del fracaso está sembrada en ese éxito, en el logro puntual. No quiere decir que no haya que festejar el éxito. Por ejemplo, nosotros salimos cuartos en el Mundial, ¿no? ¿Salimos campeones? No. Pero fue un éxito para nosotros. Claro, ¿cómo no? Además, la forma que lo hicieron estos muchachos fue esa, como está escrito en el libro, ¿eh? No lo mataron a patadas a todo el mundo, jugaron sano. No es el éxito a cualquier precio, que también es parte de lo que defino en el libro, que el éxito del que yo hablo es el genuino, el que vale la pena festejar, no es haciéndole la zancadilla al de al lado. Y en segundo lugar, como creo que lo escuché también a Tabárez y me encantó el día que vos le hiciste esa entrevista y que hiciste una referencia al libro también. Ok, llegamos hasta acá. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a descansar y a festejar todos los días de acá en el infinito y siempre vamos a ser cuartos, terceros o primísimos están entre los cuatro? No, empezamos de cero, de nuevo. Yo eso lo aprendí todos los días de mi vida en la oficina.
O quizás no empezamos de cero, empezamos con esa base.
Empezamos con esa base
del nivel al que acabamos de llegar.
Claro, pero vos vas a competir en el próximo mundial y estás casi en las mismas condiciones que todos los demás, que es lo que pasa, ahora lo vemos en la Copa América. Los éxitos pasados no definen tus éxitos futuros. La prosperidad no se hereda. Tus ventajas competitivas ayer no son las que tenés hoy y necesariamente no son las que tenés que tener mañana. Por lo tanto, si vos no estás dispuesto todas las mañanas a levantarte para innovar, que tiene que ver con la mejora continua, y entendiste que llegaste a la meta final y no tenés más nada que hacer, Eso no es el éxito. El éxito es todos los mojones que vas a ir atravesando con logros. ¿Querés lograr estar entre los cuatro? Lograste, ok. ¿La próxima etapa cuál es? ¿La siguiente etapa cuál es? Te doy un ejemplo de ahora que también lo puse una entrada en el blog. Mi profe de educación física se llama Raúl López Barrera. Compite en decatlón. Hace 2 años en Finlandia fue a buscar el oro en el Mundial de Atletismo. Salió tercero, medalla de bronce. Acá todos emocionados. Él volvió porque se lastimó y tuvo que correr mal, en fin, por eso era tercero. Y este año dijo, yo no sé si lo voy a hacer decatlón porque sea en Sacramento, California. No sé si voy a hacer decatlón porque la verdad es muy duro, voy a competir solo en Garrocha porque Garrocha es mi fuerte, no sé qué. Al final se inscribió en el decatlón y se puso la meta. La señora lo convenció y acaba de ganar el oro. Raúl López Barrera tiene 77 años. Y hoy a las mañanas, a las 77. Y a las 2:30 de la tarde mañana, decidió que va a ser la competencia de Garrocha en Sacramento. Se quedó, dijo, me siento bien, me recuperé del decatlón. ¿Viste lo que es decatlón? Bueno, se recuperó y ahora va a ir por el oro en Garrocha. El éxito es un viaje, ¿viste?
No más pálidas, 4 actitudes para el éxito. De este libro, escrito por Enrique Baliño con Carlos Pacheco, que ha cumplido 1 año y que ha dado tanto que hablar, estamos charlando en perspectiva esta mañana con Enrique Baliño justamente.
Es una presentación de Yerba Libre para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Enrique, las observaciones que contiene el libro sin duda son muy interesantes. El libro entusiasma al que lo lee, lo entusiasma mientras lo lee y en los días posteriores, lo va a mostrar entusiasmado a ese lector cuando lo comente con amigos o con otros integrantes de su misma empresa o grupo, pero ¿cómo se hace para que ese lavado de cerebro, entre comillas, perdure? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo tengo la sensación de que muchos charlistas sobre marketing o sobre gestión empresarial generan un encandilamiento de corto plazo, ¿no? La gente va a sus conferencias, sale renovada, pero el impulso les dura unos días, después como que se pincha, y así siguen, pinchados por mucho tiempo hasta que venga otro conferencista con otro sermón que logre motivarlos. A este problema, ¿qué respuesta le das?
Bueno, 2 cosas. Una de las razones por las cuales hicimos el libro es justamente esto. A mí me contratan para dar conferencias. ¿De qué hablo? De esto. O sea, el libro es el resultado de las conferencias que yo daba. Y sigo dando. Pero el impacto es a veces de corto plazo. El libro trata de extenderlo un poco más, ¿no? Que lo tengas de referencia, lo que fuera. Es más, después del libro hicimos el blog. Para el blog es algo que tiene más lejos. Hay gente que no ha leído el libro, pero está conectada al blog y lo que fuera. Así que tenemos otro reach, otro alcance con el blog.
Aprovecho para pasar la dirección, que es bastante obvia, www.nomaspálidas.com.
En letra todo. A ver. Pero ¿de qué se trata el libro? El libro se trata de liderazgo. Uno puede salir muy motivado de una conferencia, pero si no hace nada con eso, o si es un espasmo que le dura un ratito y después la ola lo tapa o lo que fuera, no es un problema ni de la conferencia, no es un problema, es un problema de uno. Por eso, alguna de las claves de las organizaciones son los líderes. Y el instrumento del liderazgo, primero que nada, es uno mismo. Si yo tengo que elegir el instrumento del liderazgo, es uno mismo. Esa es una materia pendiente en Latinoamérica en general. No dije yo, lo dijo Peter Drucker hace muchos años, falleció, hace 3 o 4 años falleció. Dijo, miren, el problema en Latinoamérica para crear sistemáticamente riqueza y hacer la potencialidad de Latinoamérica no se logra porque hay una falta clara en todas las instituciones, empresariales, privadas, organizaciones sin fines de lucro, política, lo que fuera, la cadena de desarrollo de líderes. Por eso los buenos líderes en la cima hacen una gran diferencia. Y el asunto es que cada uno de nosotros tiene un motor. Usted viene y se levanta y prende su motor a 1000, toma una decisión y viene con la energía. Si usted deja que la pálida lo atrape y bueno, lo dejó, usted dejó que eso ocurriera. Si usted se rodea, todos tenemos un motor. Si usted logra que toda la organización se conecte y prenda cada uno su motor, cuando usted eventualmente algún día tenga una pálida, porque va, somos seres humanos, no va a andar como la otra vez escuché todo el día con la pandereta cantando canciones, no ocurre eso. Usted va a llegar a una organización donde usted transmite algo todos los días. Bueno, si sus colaboradores y los colegas logra conectar y estar prendido ese motor, si usted llega un día medio mal, se va a prender nuevamente.
Qué gracioso. Es el liderazgo. A propósito de la pregunta que acabo de hacerte, un oyente, Pablo del Cerrito, manda un mensaje que dice: Emiliano, estás tirando pálido.
No, estás preguntando bien. Está bien.
Para ir cerrando, ¿qué puede hacerse con estas ideas para mejorar el funcionamiento del Estado uruguayo o de algunas instituciones del Estado uruguayo? ¿Has tenido repercusiones a ese nivel?
No. He tenido alguna llamada en algún momento, he ido a hablar con gente que compró el libro, y soy honesto, en algunas reparticiones de Estado compraron el libro, se distribuyeron en distintos grupos, y dijeron, bueno, cada grupo analiza una de las actitudes. Y después debatieron un poco sobre eso, y me preguntaron alguna cosa más, y no más.
¿Y?
Hay cosas que hay cosas que se pueden arreglar, creo yo, y hay que arreglarlas. Hay que tomar acción. Para algo usted ocupa un cargo, tiene su responsabilidad, hágalo, punto. No tengo más nada que decir.
Algunos comentarios de los oyentes, muy bueno el libro, en la empresa lo hemos tomado de base para el programa de cultura organizacional, dice Fernando de Positos.
Qué bueno, perfecto.
El libro de Baliño me fue muy recomendado. Quise comprarlo varias veces y lo encuentro siempre agotado. ¿Hay una reedición? ¿Dónde lo encuentro? Pregunta otro.
Bueno, estamos editando la octava edición, el libro se encuentra en la librería, creo que todavía está en las librerías, así que en las librerías importantes del shopping, yo qué sé, está ahí por ahí. Si no, encárguelo, si no, entre a la página web de No Más Pálidas y lo puedo ordenar por internet.
Gracias al libro estoy aprendiendo a alejarme de los nega esféricos. Ese es un término que aparece en el libro, ¿no? Sí, que son los esféricos.
Esférico porque son nega o pálidos, pálidos esféricos o negasféricos, negativos. Porque son esféricos por donde se lo mire, nega por donde se lo mire, pálido por donde se lo mire.
También trato de cambiar a algunos de esos, dice Marta de Toledo. Después está este mensaje. Estuve ayer en la charla que Baliño dio en Duxa, me traje el libro para leer, excelente. Una pregunta, ¿cómo hacer para retener a los empleados que trabajan con valores y logran los objetivos si la empresa que gerencias no paga buenos sueldos? ¿Cómo hiciste tú en IBM?
Bueno, depende de la situación, es muy particular. Si usted le paga muy, 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 muy mal sueldo, por más que tenga los valores y logre los objetivos, si tiene mejores oportunidades, las personas van a ir a buscar otro lugar. Pero la plata no es el definidor del lugar de trabajo. La plata es un tema higiénico, digamos así. Lo que hace un gran lugar para trabajar es un equipo de alto desempeño, hacer un equipo de alto desempeño donde los valores se viven y donde se logran resultados. Y las personas les gusta y prefieren trabajar en lugares así, eventualmente a ganar más plata solamente.
Si sos de los que en 2x3 andan con alergia, toma Libre Defense. Fortalece tus defensas y descubrís la vida sin estornudos. Libre Defense te hace bien. Buena para tus defensas, mejor para vos.
En el final, y sobre todo atendiendo a la cantidad de consultas ya muy puntuales que empiezan a venir de parte de los oyentes, dos palabras a propósito del blog. ¿Qué es lo que se han propuesto ustedes con esa otra vía de comunicación?
Bueno, el blog es una extensión. O sea, al principio todo esto empezó con una charla interna en mi oficina, ¿no? Y descubriendo cuáles eran las actitudes que teníamos que tener para salir adelante y salir del desastre en el que estábamos. Y eso empezó a tomar cuerpo en la organización. No todos nos pudieron acompañar. Hubo cambios que hacer importantes, pero bueno, la cosa es que salimos adelante. La conferencia la empecé a dar fuera de la organización y estaba en una conferencia. Después me convenció Carlos Pacheco y sobre todo Julio Martínez Ité, que es uno de mis socios en la consultora, a que escribiéramos el libro, ¿no? Y Carlos tiene un gran crédito que tengo que darle porque él fue el que me ayudó a darle el hilo y escribió. Y yo soy muy ingeniero y esto iba primero, esto va después, esto va después, se terminó. Él fue el que logró darle la historia como corresponde, así que salió el libro. Y después del libro dijimos, bueno, el éxito es un viaje, ¿no? Ok, ¿cómo sigue esta historia? Y bueno, seguimos dando conferencias, hablamos del libro, recibimos mucho retroalimentación de los lectores, nos encanta escuchar las cosas que hacen con el libro, para qué usan las ideas, y dijimos, vamos a hacer un blog. Ahí tiene mucho crédito uno de mis hijos, Fernando, que es el que hace el blog y me ayuda y me dice, papá, escribí, tenés que escribir, así que 2x3, cuando tengo tiempo escribo una entrada.
Pero también escriben los lectores, también escribe el público.
Es excelente porque nos dan sus testimonios y lo que se trata acá, vos me preguntaste al principio, ¿cuál es el objetivo? Y contagiar, ¿viste? Porque se contagia esto. Y podemos crear la cultura que queremos, todas las mañanas, todos los días. Y vos podés dejar de hablar de pálidas y podés dedicarte a las cosas que tenés que hacer.
¿Seguís con la jeringa a cuestas?
Tengo la jeringa allá en casa, en un marquito lo tengo guardado.
Fue un regalo que te hicieron a propósito de esto, justamente.
Sí,
¿no?
Porque me decían que ya, en broma, ya cuando se juntaba un grupo de colaboradores ahí en la oficina y de repente entraba yo y alguno estaba hablando de una pálida y yo le largaba el sermón. Y decía, pa, Enrique Yavino nos va a dar la dosis. Se remangaba.
Enrique Baliño, felicitaciones, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
El gusto es mío, Emiliano, muchas gracias.